Gracias, Ana.
Agur.
Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
9:20 de la mañana, 4 grados de temperatura. Nos acompaña Alicia Ruiz de Infante. Que uno, muy buenos días.
Buenos días.
Diputada Foral de Obras Públicas y Transportes. Suponemos que un poquito aliviada porque no ha caído esa gran nevada, ¿no?, que algunos pronosticaban.
Bueno, efectivamente, por lo menos hemos tenido inundaciones, pero la nevada se ha contenido, como si dijésemos.
Además, bueno, estaban los medios preparados, todo listo en ese plan de emergencia. ¿Disponemos de los medios suficientes para evitar complicaciones en caso de nevadas?
Sí, indudablemente que disponemos de los medios adecuados para la climatología, que es habitual en esta zona y en esta época del año.
¿Son los mismos medios que otros años?
Son siempre los mismos medios. Los medios propios de la Diputación, los medios de las empresas de conservación y los medios que aportan las cuadrillas. Y son un número importante, tanto de medios humanos como técnicos, vehículos.
El Departamento de Obras Públicas y Transportes, claro, con mucho dinero luce, porque hay grandes infraestructuras a las que abordar en estos tiempos de prórrogas presupuestarias, de crisis económicas, de caídas en la recaudación. No sé si no está la situación como para echarse a estas aventuras. Se ha quedado el departamento un poco más, no sé si más parado.
No, vamos a ver, no es que se haya quedado más parado. Lo que sucede es que dentro de las prioridades que hay que establecer a la hora de repartir el presupuesto de la Diputación, indudablemente la prioridad número uno son los asuntos sociales. La prioridad número dos es la promoción económica. En definitiva, es atender a los más necesitados y después crear el ambiente para que la economía se mueva y se promueva. Luego, después la prioridad número tres son las inversiones. En definitiva, parado no se ha quedado, ni muchísimo menos, porque desde el departamento hemos seguido trabajando. Sobre todo hemos dedicado toda nuestra actividad a lo que es conservación, rehabilitación, medidas de seguridad, y las inversiones lo que estamos haciendo es desarrollando proyectos para en el momento en que podamos disponer de otras disponibilidades económicas poder acometer las inversiones.
Los alaveses, las alavesas, o los que pasen por nuestro territorio, no van a notar la crisis en el estado de las carreteras.
En el estado de las carreteras no notan la crisis. Lo que es en la conservación de las carreteras y rehabilitación, no se notará la crisis. En lo que estamos acometiendo, o vamos con mayor lentitud, es en la acometer otras obras de acondicionamientos, nuevas carreteras o mejorar las carreteras.
Nos acompaña también en el estudio Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. Hacen falta muchas nuevas carreteras en el territorio.
Más que nuevas carreteras, tenemos algunas carreteras que tienen un diseño que hay que adaptarlo. Es decir, hay que ampliar la plataforma, lo que decimos, darles más anchuras, hacerles unos arcenes más amplios, etcétera. Adaptarlas, hacerlas un poquito más amplias y más cómodas. Pero en general podemos decir que tenemos una red foral de carreteras muy adecuada y con un nivel medio-alto.
Cuesta un dinero mantenerla, 7 millones de euros al año, ¿no?
Efectivamente, 7 millones de euros al año cuesta lo que es su conservación, pero luego cuesta más dinero porque nosotros todos los años hacemos trabajos de lo que es el reasfaltado, lo que es el tratamiento de firmes, y eso ya nos cuesta también otros 2 millones de euros. Invertimos unas cantidades importantes en nuestras carreteras, pero no tenemos que olvidar que esa inversión luego la recuperamos en seguridad, es decir, nuestra conservación va destinada sobre todo a mantener los cánones y las medidas de seguridad adecuadas para que se produzca.
¿Cómo estamos en ese ranking? ¿Son nuestras carreteras de las más seguras, hemos oído siempre?
Bueno, ahí tenemos efectivamente.
O con menos ratio de accidentes.
Efectivamente, porque sobre todo podemos ver que si analizamos el número de accidentes que se produce a nivel de todo el estado, vemos que en las redes secundarias es donde mayor número de accidentes se produce. Sin embargo, en Álava, si podemos comprobar, el nivel de accidentes en las redes secundarias es muy bajo.
La suponemos como el resto de responsables forales pendientes de cómo se concreta la aplicación de esa prórroga presupuestaria, ¿no?
Sí, claro, pendientes y expectantes. A ver si efectivamente podemos conseguir un acuerdo para que esa prórroga presupuestaria nos habilite también para disponer de más recursos que necesitamos también para realizar esas inversiones.
¿Va a afectar mucho o poco a su departamento que los presupuestos estén prorrogados o básicamente el dinero destinado va a ser el mismo que contemplaba el proyecto que elaboró el gobierno foral?
Básicamente podemos decir que sí, hay una partida de 1 millón de euros que se, en el supuesto de que lleguemos a un acuerdo se pueda ampliar esa y habilitar en esa prórroga, que lo destinaríamos a inversiones, y para nosotros sería muy importante, efectivamente, porque disponer de 1 millón de euros más para invertir en las carreteras alavesas creo que redundaría en beneficio de todos los ciudadanos. Yo creo que hay los partidos de la oposición tienen que hacer ese esfuerzo para que efectivamente habilitar en esas cantidades que necesitamos.
Me hubiera gustado más que hubiera presupuestos y no una prórroga, suponemos, ¿no?
Indudablemente que sí, es indudable, pero nos habría gustado a nosotros y creo que a toda la ciudadanía es lo que está demandando y está deseando. Entonces yo creo que ahí el esfuerzo hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo por parte de todos.
Por cierto, la empresa que mantiene estas carreteras del oeste de Álava, que tiene 22 empleados, ha convocado varias jornadas de huelga del 31 al 13 de febrero. Es un conflicto ajeno a Diputación entre trabajadores y la empresa, pero no sé si tiene pensado su departamento hacer de mediador, implicarse, se lo han pedido los sindicatos, o va a dejar hacer.
Vamos a ver, nosotros hemos tenido conocimiento efectivamente de esta situación y lo que nosotros estamos ahora es gestionando con la empresa que solucione sus problemas y que preste los servicios a los que se ha comprometido y que eso no redunde en perjuicio precisamente de lo que es la conservación, mantenimiento de las carreteras y sobre todo en esta época del año en la que nos encontramos, en el que está plenamente operativo el plan de vialidad invernal. Entonces, lo que primero hemos hecho es ponernos en contacto con la empresa, exigir que cumpla el contrato y que solucione también los problemas que tenga con sus trabajadores, indudablemente.
¿Sabe usted si el Partido Nacionalista Vasco ha registrado ya la solicitud para que comparezcan juntas el que fuera gerente de la sociedad foral que gestionaba el tramo a la vez de la P1, Unai Grajales?
Sí, efectivamente, el Partido Nacionalista ha solicitado la comparecencia del anterior director gerente de la sociedad Vías, que era la que gestionaba, que gestiona la autopista AP1.
¿Por qué sospecha desde la Diputación que durante el mandato de Unai Grajales al frente de esta sociedad se podría haber cometido alguna irregularidad que costara hasta 3 millones de euros a la Diputación?
Bueno, vamos a ver, no se trata de sospechas. El tema surge porque se solicita a esta diputada que comparezca en las juntas generales y dé cuenta de la gestión que lleva a cabo la sociedad Vías, que como ya sabemos es la que gestiona la autopista AP1. Y en esa gestión, en ese balance de gestión, yo aplicando total transparencia a todas las actuaciones que se han llevado a cabo, una de ellas era precisamente unos compromisos que adquirió el anterior director gerente, que de acuerdo con los informes técnicos internos de la Diputación de que disponemos, no se encontraban justificados. Y esa es la situación y entonces en eso es en lo que estamos trabajando.
¿Por qué se hace pública ahora esta supuesta irregularidad que se cometió supuestamente en 2011, ¿no?
Se hace pública ahora, ya le digo, porque se solicita mi comparecencia precisamente a instancia del PNV para que dé conocimiento de cuál es la gestión que he llevado a cabo. Y uno, entre otras muchas medidas para mejorar la gestión de la sociedad, de la gestión a la P1, estaba precisamente el contrato de conservación con una empresa de conservación y explotación. Y con total transparencia manifesté qué es lo que había realizado hasta esa fecha. Ni más ni menos, que es por eso.
¿Cómo va a acabar esto? ¿Va a acabar en los tribunales o se va a quedar en juntas?
Bueno, para mí el interés primordial es que no cueste un dinero más a las arcas públicas. Y entonces, cómo vaya a terminar dependerá cómo sigan las negociaciones con la empresa de conservación a efectos de, efectivamente, de que no se produzcan reclamaciones en cuanto a esos trabajos que ya digo que según nuestros informes no se encuentran plenamente justificados.
Vamos, que se pagó, según usted, se pagó una empresa por hacer trabajos que no hacían falta.
Según el informe técnico, así es. Son trabajos que no es que no hicieran falta, ya estaban comprendidos en su oferta inicial. Luego no se puede pagar adicionalmente porque según los informes técnicos de que dispone la Diputación Foral, esos trabajos ya se encontraban incluidos en la oferta inicial.
¿Ha tenido ocasión de que Unai Grajales o alguien le dé explicaciones a usted personalmente sobre todo este asunto?
No he tenido la ocasión y me gustaría y estoy deseando escuchar las explicaciones, indudablemente, de por qué se contrató así y ver que efectivamente si se contradicen estos informes técnicos o no se contradicen o se ratifican en los mismos.
¿Quién sería el responsable último de estas supuestas irregularidades? ¿El gerente de vías o el entonces diputado foral de transportes?
Bueno, vamos a ver. La adopción del acuerdo fue tomada por el director gerente, de vías. El tema de irregularidad que viene determinado no tanto por si la adopción del acuerdo, sino también cómo se adoptó, que es otro de los datos que también disponemos. Es decir, el director gerente, según el informe de legalidad que ha redactado la Secretaría General de la Diputación Foral de Álava, carecía de facultades para comprometer a la sociedad en esos términos. Entonces, ya le digo, habrá que analizar la evolución de cómo se... Primero habrá que oírle, indudablemente, es fundamental escuchar y analizarlo, y también la empresa a ver qué es lo que alega, y en función de eso pues se adoptarán las medidas que haya que adoptar.
Al margen de todo este asunto, ¿cómo va la P1? Nos cuentan que no tan bien como a lo mejor se esperaba en un primer momento, sigue perdiendo usuarios, se incrementa el precio de los peajes...
Bueno, vamos a ver, la AP1 no pierde usuarios.
No pierde.
No pierde usuarios en el sentido de que, teniendo en cuenta desde el año 2007 va evolucionando la crisis y vamos viendo cómo evoluciona efectivamente esto, qué incidencia tiene en los tráficos. Y vemos que la AP1 no tiene tanta incidencia, el nivel de usuarios no baja tanto como en el resto de las vías preferentes. Incluso podemos decir, porque ya es público, que el nivel de usuarios ha oscilado entre un -1%. No es significativo. Entonces, bueno, el tema de los peajes, bueno, el incremento es el incremento que, de acuerdo con las normas forales que tenemos aprobadas, se ha de producir. Entonces, los incrementos en este año se ha producido el 95% del IPC, un 2,7%. No es significativo.
¿Cuánta gente le ha dicho que es carísimo aquello?
Bueno, no me han dicho que es carísimo.
Se lo digo yo la uso y de vez en cuando soy uno de los que aguanta. Oye, caramba, uno llega a los peajes aquí a Álava y dice, madre de Dios.
Lo que sí me han dicho es que es una infraestructura muy buena, que es una autopista
es estupenda.
Bien, a efectos de precios, nosotros estamos trabajando, porque ya saben que tenemos una subvención para todos aquellos que realizan y que hacen uso de la autopista más de 25 viajes al mes, es decir, aquellos que la utilizan habitualmente. Consideramos que efectivamente todos aquellos que la utilizan habitualmente son por motivos laborales, y son por motivos de estudios, etcétera, y tienen esa subvención. Estamos trabajando para ampliar esa subvención para todo el tramo de la autopista. Es decir, ya ahí sí que efectivamente para aquellos que la utilicen habitualmente van a ver un poco mejorada su situación en cuanto al coste que le va a suponer.
Vale, estaremos atentos.
Lo que no se ha conseguido es que los vehículos pesados cojan la P1 y abandonen las carreteras, ¿no?
No, eso es mucho más difícil. Pero es que además estamos observando que los vehículos, el transporte de mercancías, teniendo en cuenta también la situación en la que están utilizando todas las vías de no pago. Es decir, ni las grandes infraestructuras que tenemos en toda la red del Estado tampoco la están utilizando. Entonces es difícil. Para eso hay que atraerlos de otra forma. Primero, es decir, que haya una situación económica bollante, buena. Y segundo, que el transporte de mercancías también mejore su situación. Es decir, sabemos que el transporte de mercancías tiene una regulación y tiene una situación un poco complicada. Si escuchamos a los transportistas, vemos sus quejas y en muchas de ellas tienen efectivamente la razón.
Como para instalarles peajes fuera de las vías de pago, ¿no?
Efectivamente. Entonces hay que ayudarles de alguna otra forma también.
Por cierto, ¿cómo va ese nuevo plan foral de transportes en el que se lleva bastante tiempo trabajando, por lo menos Salvador Rueda, del Aula de Ecología Urbana de Barcelona, que la semana que viene tiene previsto estar por aquí, por Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo va aquel plan para, digamos, unir Álava con el transporte urbano, con el transporte público?
Bueno, ya lo vamos a cerrar, bueno, ya está cerrado y lo vamos a exponer la semana que viene, el plan director del transporte, que incluye tanto el transporte, como he explicado, interurbano, es decir, las conexiones de las líneas con la la capital, como el transporte entre las comarcas, las conexiones de los,
o sea, no
de
solo,
las villas,
no es
de
todo
los pueblos.
Con Vitoria, sino incluso
no,
interterritorialmente.
Eso es lo más importante. Y eso es lo que hemos estado trabajando durante este último año. El intracomarcal, las conexiones de las diferentes localidades a los núcleos de cabecera. Entonces, bueno, lo tenemos ultimado y la semana que viene tenemos previsto exponerlo ya en público y exponerlo tanto a los ayuntamientos, las cuadrillas, a las juntas generales y ya empezar con su puesta en práctica.
A la espera de tener esos datos y que hagan ustedes público, ¿va a acercar a los alaveses este plan? ¿Realmente se va a notar que vamos a tener más facilidades para movernos?
Sí, yo espero y deseo que efectivamente sea una revolución respecto al que tenemos ahora. Es decir, que se trabaje teniendo en cuenta los criterios de movilidad, no tanto ya de transporte, sino la movilidad y las necesidades de necesidades.
¿Y tendrá la Diputación
que
comprar más autobuses o habrá una mayor flota? ¿O cómo se va a optimizar todos los recursos?
Vamos a ver, luego se configuran las líneas y entonces se sacará el concurso de las líneas y en ese concurso se determinará cuáles son las necesidades que las empresas concesionarias tienen que aportar los medios. Serán vehículos adaptados a las zonas, probablemente sean vehículos de menores dimensiones en función del número de usuarios que se estima en el plan que van a utilizar esos medios.
En cualquier caso, hasta 2014 no lo veremos, ¿no?, en funcionamiento.
No, hasta el 2014 no lo veremos, hasta finales del 2014, porque tenemos que hacerlo coincidir con la apertura de la estación de autobuses, la nueva estación de autobuses, que es y forma parte también de todo el estudio de intermodalidad, su ubicación y su puesta en marcha.
Bueno, pues a la espera nos quedamos la semana que viene de conocer más detalles al respecto. Alicia Ruiz Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes, gracias por haber estado esta mañana en Plaza Nueva.
Muchas gracias a vosotros.